buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Lo primero, como siempre, hacemos es recibirlo a Marcelo nuevamente, que dos por tres nos está acompañando. Marcelo, los muy buenos mediodías para ti y, bueno, la alegría por el reencuentro, ¿no?
Y un placer de esta manera de poder llegar a toda la audiencia del programa del Plan Agropecuario.
Marcelo, yendo a un poco a lo que es nuestro tema, situación de las pasturas naturales a través del seguimiento satelital que realiza el Instituto Plan Agropecuario, con datos del mes de diciembre, ¿verdad? Porque lo que vemos es la evolución al final de un periodo, ¿verdad? En este caso estamos hablando, como decíamos, del mes de diciembre. ¿Qué fue lo observado y qué cosas a destacar que después vamos a estar particularizando en ellos, ¿verdad?
Sí, exactamente, como tú decías, Gustavo, mediante la utilización de esta herramienta, del cual el plan tiene un convenio con la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias de aquí de Uruguay, podemos estar recibiendo casi en tiempo real cuánto ha crecido el pasto en el mes anterior, esto a nivel de establecimiento y también a nivel de postreros de los diferentes establecimientos. O sea que conocer un insumo tan importante como es el crecimiento del pasto, entendemos que es una herramienta que puede ser de mucha utilidad. Si nosotros miramos a nivel de las grandes áreas agroecológicas, ya sea el basalto, sea el cristalino, la zona este del país y la zona noreste del país, mirando una escala de grandes zonas, en todas las zonas hubo en el mes de diciembre una disminución en las tasas de crecimiento, que dependiendo de la zona va desde un 6% hasta prácticamente un 15%. Eso es bastante general y mirado a una escala bastante grande, como es la escala de zonas agroecológicas o de grandes regiones del país. Es como tú decías, casi todo el país ha llovido menos en los últimos meses, tanto en el mes de enero como en el mes de diciembre, y eso, mirado a esa escala, se refleja de esa manera con disminuciones en las tasas de crecimiento. Ahora, si nos vamos a una zona, a un área más concreta, como es el área de basalto, en la cual particularmente trabajo más, también a nivel de área se da una disminución del orden del 6 del 7% en las tasas de crecimiento, pero si hacemos un poco el foco más fino y miramos a nivel de predio, ya ahí encontramos una heterogeneidad bastante grande. Hay establecimientos que han resentido sus tasas de crecimiento en más del 10% con respecto al promedio de los últimos 10 años, y sin embargo hay otros predios que han mantenido las tasas de crecimiento, inclusive han sido un poquito mejores que el promedio de los últimos 10 años. Esto corrobora lo que normalmente observamos y observan los productores, de que el agua va por mangas, es decir, que van por sectores, y bueno, hay establecimientos que notablemente están más resentidos que otros.
Marcelo, cuando tú defines un área agroecológica, manejas muchas variables, ¿verdad? Es decir, tú manejabas recién uno de los cuales, por supuesto, la define como es el régimen pluviométrico, o sea, la cantidad de agua caída en forma estacional o mensual, ¿verdad? Esa variabilidad de la que tú hablabas, ¿la explica solamente el tema precipitaciones o tienen otras variables que componen esa, o afectan, mejor dicho, esa variabilidad en cuanto a crecimiento?
Y está estudiado a nivel del mundo, hay suficiente información que una de las variables que influye más en las tasas de crecimiento es el régimen de agua. Inclusive a nivel del mundo se puede predecir cuánto puede produce una zona en cuanto a pasto partiendo del nivel de precipitaciones. Eso es a grandes rasgos, o sea que una de las cosas que influye más en las tasas de crecimiento es el nivel de precipitaciones. Por supuesto, que, y esto es bien interesante decirlo, muchas veces a uno le pregunta a un encargado rural cuál es el mejor potrero de la estancia, y a veces no coincide que sea el potrero que produce más pasto. Porque el hecho de que un potrero sea mejor que otro es una síntesis de diferentes variables, donde si bien la mayoritaria o la más importante es la tasa de crecimiento de pasto, influyen otras cosas como puede ser la disponibilidad de agua, la ubicación del agua y también el tema de la sombra y otros factores más. Entonces, el hecho de que un potrero sea mejor que otro, si bien es importante la tasa de crecimiento de pastura o la productividad de pasto, es la síntesis de otro montón de cosas. De igual manera pasa con el tema de la productividad de pasto en sí mismo, donde el agua es de los factores más importantes en determinar la productividad de pasto. Sobre todo en las estaciones de mayor crecimiento, como son en la primavera y el verano. Después puede haber otras estaciones que puede estar influenciando más la temperatura, como es el caso del invierno. Uh-huh. Pero en términos generales, como tú decís, el agua es lo que más influye, y por eso es que hay diferencia de productividad a nivel de diferentes establecimientos, según haya caído más o menos agua. En este mismo sentido, Gustavo, si una cosa que nos parece importante mencionar es que tradicionalmente siempre se ha hablado de la importancia de diferir pasto del otoño al invierno, pensando en el invierno cuando es la estación de menos crecimiento de pasto. Uh-huh. Sin embargo, últimamente me parece que se hace bastante necesario pensar en diferimientos voluntarios de la primavera para el verano, sobre todo en el caso del basalto, donde mayoritariamente es basalto superficial y donde la sequía tiene una fuerte influencia, o las bajas precipitaciones tienen una fuerte influencia en las tasas de crecimiento. Es decir, la gente que últimamente, voluntariamente, ha decidido cerrar un potrero en la primavera para que semille, está creando a su vez un seguro frente a las posibles sequías o faltas de agua en el verano, que determinan claramente la producción de pasto de nuestros campos. O sea que últimamente se está haciendo necesario pensar en cierres de primavera para tener pasto en el verano. La frecuencia de las sequías últimamente ha aumentado notoriamente, entonces por eso es que nos pareció interesante mencionar el hecho de conciliar la posibilidad de reservar potreros tanto para que semillen como para crear bancos de forraje, pensando en posibles bajas precipitaciones en el verano, cosa que últimamente se ha dado con mucha frecuencia.
Correcto, Marcelo. Buena la apreciación de cómo, bueno, las circunstancias modifican los manejos, y uno de ellos es este diferimiento de pasto del que tú recién hablabas. Marcelo, yo como siempre te agradezco por haber estado con nosotros.
Nos estamos viendo dentro de cualquier momento. Un abrazo grande para ti.
Va bien, hasta luego. El tema ensilaje de grano húmedo, y en este caso convocamos al ingeniero Santiago Lombardo, compañero también del plan, para charlar sobre este tema. Santiago, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Buen día, Gustavo. Bueno, y saludo a toda la audiencia de Radio Plan.
Santiago, vamos a empezar por definir qué es el ensilaje de sorgo de grano húmedo, de grano húmedo de sorgo, como le quieras llamar, pero por lo menos para partir saber de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, no, el ensilaje de sorgo grano húmedo es una forma de conservar uno de los granos usado por excelencia como suplemento energético. Bueno, es un método de conservación de forraje que permite cosechar el grano de manera anticipada, o sea, un grano con humedad mayor a la humedad comercial, como decir, y bueno, es cosechado anticipadamente con humedad. Eso permite que el grano fermente y de esa manera se conserve para usarlo posteriormente.
Uh-huh.
La humedad con la que el grano se cosecha en el entorno entre 23 y 35%, eso son los requerimientos, el 23% el requerimiento mínimo para que la fermentación ocurra, es un poco la, la definición de lo que es el ensilaje de grano húmedo.
Santiago, esta tecnología está cada vez más difundida, hoy lo decíamos al principio, ha entrado mucho en el sector de producción de carne, ¿verdad? En algunos casos en forma coyuntural o estratégica, en otros ya ha pasado a ser estructural, pero la cosa es que se sigue difundiendo. Evidentemente debe tener ventajas. ¿Cuál consideras tú que son las ventajas que tiene como para que se use cada vez más?
Sí, creo que un poco la explicación de por qué se ha adoptado, ha tenido ese nivel de adopción, ha sido por los atributos, como bien decía, por las ventajas que tiene, que son bastante más que las desventajas. La gran desventaja es que se puede conservar, vamos a decir, un cultivo que la gente tiene mucho el ejercicio de hacerlo y se hace bien. El valor nutritivo del grano no se pierde, no cambia en si comparamos un grano seco con este tipo de tecnología. Permite cosechar anticipadamente y eso hace que la chacra se libere antes y que favorezca la instalación del próximo cultivo. Tiene la otra ventaja de eliminar costos de flete por fletes a planta o costos de secado, que cosas que requiere el grano seco. Como decía, es un suplemento de alta calidad, es una ventaja. La operativa es bastante sencilla y conocida. Desde que se empezó a usar, la operativa ha sido cada vez más, se ha ido afinando, y hasta que hoy en día la operativa parece ser muy sencilla. Solo requiere la coordinación de la cosecha, el molido y el embolsado, de esas tres etapas.
Correcto. Definidas ya las etapas en lo que tiene que ver con el momento de cosecha. Tú definiste el grado de humedad del grano para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tengo que considerar?
Las cosas a considerar para decidir, la importancia de decidir correctamente el momento de cosecha van en el sentido que cuando decidimos en el momento de cosecha decidimos con qué humedad se va a cosechar el grano, ¿no? Como ya dijimos, que es un factor clave para que se dé el proceso de fermentación. Uh-huh. Al decidir ese momento, estamos decidiendo el porcentaje de humedad, que no debe ser, como dijimos, inferior a 23%. ¿Cómo nos damos cuenta de cuándo está pronto para cosechar? Uno de los aspectos del grano de sorgo es que hace que del cultivo de sorgo, vamos a decir, es que cumple con la madurez fisiológica, es decir, fisiológicamente está maduro antes de estar maduro comercialmente. Es decir, cuando está con madurez fisiológica, que corta relación entre la planta y el grano, es decir, que ya no se va a nutrir más el grano de la planta, todavía no ha entrado en madurez comercial, que es cuando está el grano ya seco. Uh-huh. Para resumir, el grano está pronto antes de estar seco, ya pasaron todos los nutrientes hacia el grano. Eso es lo que le llamamos madurez fisiológica, que se da con una humedad de 32 a 35%. Uh-huh. Y madurez comercial es un grano seco con 14% de humedad. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el momento de cosecha? ¿Cuándo está la madurez fisiológica? Hay dos maneras. Como dijimos, una es monitorear la chacra y recorrer y en la parte media de las panojas revisar los granos y fijarse el punto negro, que se le dice, que es cuando el grano corta relación con la planta, que es la marca que queda del pedicelo que une el grano con la planta. Uh-huh. Eso es el punto negro, que indica que está madurez fisiológica, que cortó relación con la planta. Y si no, otra manera es cosechar panojas y hacer el análisis de humedad para ver qué humedad tiene. Uh-huh. Cuando no se tiene exactamente el ejercicio de visualizar el punto negro.
Pero después, cuando uno se pone vaquiano, aprende a verlo, por lo menos, ¿no? Y,
sí.
Y es perfectamente... es como todo, es un tema de ejercicio.
De ejercicio, ahí está.
Santiago, en cuanto a qué es lo que sigue después de la cosecha para lograr, en definitiva, lo que yo quiero, ¿verdad? Que es un ensilaje. ¿Cuáles son las etapas que siguen?
Bueno, después de la cosecha, lo que queda definir el proceso del picado y el embolsado. Uh-huh. Son las otras dos etapas que le siguen a la cosecha. Luego que se obtuvo la cosecha, esas dos etapas, lo primero que hay que definir es el lugar donde va a ir la bolsa, que tiene que ser un lugar limpio, cercado, parejo, que esté cerca de las casas para poder controlar cuando se rompe o cuando se abre la bolsa, todo ese tipo de precauciones. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el llenado de la bolsa. El llenado de la bolsa, las cosas para controlar es que se llene desde abajo hacia arriba, ¿tá? De la pendiente de la parte baja hacia arriba, tiene que ser, y bueno, el control de llenado en sí, si bien en la actualidad los contratistas tienen muy buen equipamiento y están capacitados, siempre hay cosas que hay que estar o que es bueno, importante controlar, ¿no? Vamos a decir que los puntos clave a controlar en el momento que están llenando la bolsa son el procesamiento del grano, el estiramiento de la bolsa y el frenaje de la embolsadora, ¿no? Uh-huh. El procesamiento del grano, lo ideal es que tenga un quebrado fuerte, no que no sea molido fino, pero sí que esté todo el grano fragmentado, sin grano entero. Eso fácilmente se puede estar controlando mientras se va llenando, controlando la máquina. Lo otro que dije importante es el estiramiento de la bolsa, que bueno, todas las bolsas vienen con un rango de estiramiento recomendado, que es conveniente también controlarlo por parte del que esté a cargo. Y por último, el frenaje de la embolsadora, que mantener un buen frenaje te posibilita tener que se dé una buena compactación y tener un buen material.
Correcto.
Y bueno, luego de completado esa etapa, quedaría el tema de cerrar bien la bolsa para que quede en ausencia de oxígeno, que logre una buena fermentación y que logre una estabilizarse el material, vamos a decir, en unos 20 días aproximadamente.
Uh-huh. Santiago, después que lo empiezo a dar, que eso digo sería otro tema, pero capaz que una pequeña consideración podemos hacer. Al abrir y cerrar la bolsa, ¿qué precauciones tengo que tener para que el material no se deteriore?
Sí, luego de tener un buen material, que es la primera, lo primero que se puede, que hay que hacer bien, vamos a decir, en el otro punto que pueden haber pérdida de calidad, en la parte de suministro y almacenamiento. Uh-huh. Sí, luego que quedó bien almacenado, bien controlado eso, la parte de suministro es una parte en la que se puede perder calidad, que eso hay que controlar, bueno, la rotura, que no se rompa la bolsa, que no quede abierta, sacar una capa aproximadamente 30-40 centímetros, cosa de siempre estar sacando material que esté bueno, porque luego que abrimos la bolsa, comienza un proceso de desestabilización, vamos a decir, que cuanto más tiempo está abierto, más se estabiliza. Entonces, lo ideal es abrir la bolsa, sacar el material y volver a cerrar como estaba y controlar ese tipo de cosas.
Uh-huh. Está bien. Eso es lo que quería que hacer la referencia para que si tuvimos
para dar, sobre todo.
Exacto, si tuvimos una buena cosecha, que después no se nos dé mejor.
Y ahora, y de pronto hacerle un comentario de la situación para quienes estén pensando en hacer en silaje de grano húmedo, que si bien la situación no es de las favorables, porque el cultivo actualmente ha sentido la falta de agua, el cultivo casi se seca a principios de enero y luego con una lluviecita se recuperó, y bueno, ahora está en estos días es que se juega la etapa, que si le llueve va a andar bien y si no va a dar muy poco. Entonces, un poco en estos días van a estar las decisiones si se va a hacer grano húmedo, si se va a picar o ese tipo de cosas.
Es cierto. Santiago, yo te agradezco por tu participación, por tu aporte a Radio Plan. Hemos estado con el ingeniero Santiago Lombardo hablando sobre silaje de grano húmedo, en este caso de sorgo, con todas las consideraciones que hay que tener y, por supuesto, como siempre le decimos, lo más barato en esto es no cometer errores, evidentemente, y lo que tratamos de hacer es eso, ayudarlos a no cometerlos, porque a veces cuestan bastante caros.